Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Enseguida estamos en Bilbao, en 19 minutos empieza el partido, pero tenemos más oyentes que nos han dejado su contestador automático.
Mi opinión, llamo desde Guipúzcoa, es muy fácil criticar a los políticos y estoy de acuerdo que habrá bastantes que no den la talla, pero hay muchísimos que sí dan la talla. Y solo os digo una cosa, meteros vosotros a políticos, porque yo no soy político, conozco a unos cuantos que curran y mucho, ahora también conozco a jetas, pero es muy fácil criticar desde fuera. Meteros vosotros y os animo, ánimo.
Hola Paco y compañeros, Óscar de Tarragona entrando en Andorra. Hasta un punto puedo llegar a estar de acuerdo a vosotros, pero ¿y cuando votamos y después se juntan los que no han ganado y nos tienen que gobernar? Lo que tendría que cambiar es la política de este jorobado país y votar, señores, votar a los electos. Y si os queréis juntar, os juntáis antes. Un abrazo para Valencia y para toda España.
Le he entendido perfectamente. En fin, pues si quieren seguir dejándonos cosas sobre esto, es que ahora mismo está el drama de Valencia y el cabreo con los políticos en la calle. Yo es lo que estoy percibiendo y respirando en todos los chats en los que estoy. De fútbol, pues ahora mismo en Bilbao interesará el Athletic Bilbao-Betis. O en Sevilla, claro. Pero no veo yo a la peña hoy interesada en nada más. Que le vaya bien a las zonas afectadas por la dana, que pasen una noche tranquila, que se hagan los trabajos cuanto antes, que se encuentren a los desaparecidos, y luego el mosqueo generalizado con la clase política. Pero entre tanto vamos a ir mezclándonos con el fútbol, así que a Bilbao.
Hola, soy Dani Vivian, jugador del Athletic Club, y te invito a que nos animes y escuches nuestros partidos en el Tiempo de Juego de COPE, con Paco, Lama y la leyenda eterna de Pepe Domingo. ¡Aupa Athletic!
Hola, soy Bartra, escucha los partidos del Betis en Tiempo de Juego, con Paco, Lama y la leyenda Pepe Domingo Castaño.
Cuenta atrás 17 minutos, vienen a comentar el partido Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Oliverio, hola Oli, ¿qué tal?
Hola Paco, muy buenas.
Os doy las gracias por acompañarnos, porque seguramente como a todos no os apetecerá nada andar pensando seriamente en el fútbol. Y claro, cuando uno habla como comentarista, pues trata de no decir tonterías, porque al fin y al cabo yo, con dar paso a Germán, pues ya Germán se pone a narrar. Pero la verdad es que no me estoy enterando de nada de los partidos de hoy. O sea, los tengo puestos, veo los goles, una acción individual, pues digo, anda, la que ha perdido dije a Nacho. Vale, sí, pero el aire general de los partidos no me estoy enterando de nada. ¿Hay algo de última hora en Bilbao, Germán Peña?
No, que pelotean los suplentes y calientan los titulares con más intensidad, ya con los lanzamientos a puerta, antes de acabar ese calentamiento, tanto el Athletic como el Betis.
Uy, Germán, que lo he dicho por la mañana y digo, se lo tengo que preguntar por la noche. El Depor buscando, el Deportivo de La Coruña, buscando entrenador, ponen a Gil Sanz de solución interina y gana 1-5. ¿Se quedarán con él?
En principio sí, vamos. De hecho, le han comunicado que prepara el partido del próximo lunes contra el Eibar. Es que el Depor ha hablado, con Ramis, con Luis García, con Bruno Saltor. A mí este en particular me parece una broma. Ha dirigido, como dice nuestro amigo Víctor Fernández, 1 partidos en su carrera. Les interesa, o sondearon a Sergio, que tenía un problema de una operación reciente, no podía entrenar. Fabio Cannavaro fue un ofrecimiento. El club, de hecho, nunca habló con él de manera formal y seria. Pacheta, les ponía, les seducía muchísimo Philippe Montanier, el que fue entrenador de la Real Sociedad.
Sí.
Pero Gil Sanz ha cogido al equipo, ha ganado 1-5, es un hombre de la casa, es un tío tranquilo, que da paz, estabilidad, y yo creo que ahora tiene muchos boletos para quedarse. Si tú me preguntas, Germán, ¿es definitivo al 100% lo de Gil Sanz? No.
Sí, lo
dirá. Germán, ¿crees que
claro.
va...? Claro, ¿crees que va a dirigir al equipo el próximo lunes? Estoy prácticamente convencido. Pero vamos, ¿y que pueden seguir hablando con entrenadores? Puede ser, Pero vamos, hasta ahora han tocado todos los que te he mencionado. Y el caso de Philippe Montanier, que todavía no había salido a la palestra, ya te digo yo, que era uno que les ponía, pero muchísimo. Y hablaron con el técnico francés ex de la Real Sociedad. Pero a día de hoy, yo estoy convencido que se queda Óscar Gil Sanz. Y debería.
¿Es jovenzuelo? ¿Gil Sanz es joven?
40 y algo.
Ah, bien, o sea, no es niñín. Vale.
No. Oye, tiene experiencia, fue campeón con los juveniles, está dirigiendo al Fabril, o sea, es un tío experimentado, ¿eh?
Que coja el primer equipo, gane 1-5 en una cancha de un rival directo, lo saque del descenso. Oye, mínimo, otra oportunidad. ¿Cuántos entrenadores no se han hecho una carrera empezando de interino?
Tal cual.
Pero muchísimo.
Tal cual. Y es mucho mejor, Paco, un tío que conoce a los futbolistas, porque él entrenó, ¿eh? A Mella, a Yeremay, a todas las nuevas estrellas del Depor, que conoce a los futbolistas, que tiene un talante muy conciliador, que no se mete en líos, que es un hombre de club. Qué mejor que meter un tío. Tú imagínate que, insisto, fue un ofrecimiento, no es que el Depor fuese a buscar. ¿Qué coño pinta Cannavaro entrenando al Deportivo? ¿Qué va a saber Cannavaro de la segunda división española a día de hoy con la temporada empezada? Yo, es que a veces en el fútbol hacemos cosas muy raras.
Yo le creía por China, o sea, imagínate lo perdido que estoy yo con Cannavaro. Igual entrenó en China 2 meses y se volvió, no tengo ni idea.
No sé, entrenó a un equipo italiano, no recuerdo ahora mismo, le salvó la temporada pasada, no me digas ahora cuál fue, pero sé que estuvo en Italia y que salvó un equipo en las últimas jornadas también. Pero vamos, que conocimiento del fútbol español muy justo.
Y lo de Montanier me ha sorprendido, porque también lo tenía perdidísimo la pista, pero bueno. Athletic Betis. Antes de preguntaros por el partido, os pregunto por qué día lleváis. ¿Habéis visto fútbol para distraeros o ni siquiera? ¿Habéis estado pendientes de Valencia todo el rato?
Yo he estado viendo hoy fútbol modesto. Es lo que me gusta a mí ahora en estos momentos.
¿Te
me
relaja?
Juveniles, tercera división. He visto al Lenense el viernes. Porque, mira, no tengo ni gracia para ir a San Mamés. Tenía previsto estar en San Mamés con amigos béticos para comer y para hacer el partido de San Mamés. Y no tenía gracia. Le dije a mi mujer, mira, no voy porque no tengo el cuerpo yo para estar en la carretera, ir ahí a comer, y bueno, no tenía mucho cuerpo, porque, mira, sin repetirme en un poco en lo que he escuchado, que os llevo escuchando desde ayer todo el programa y hoy también, y no repetir reflexiones, a mí ni me sorprende la respuesta de los políticos hasta con esta tragedia, ni me sorprende tampoco la respuesta del pueblo español, porque esto, la ayuda en Valencia hubiera sido exactamente igual, si es en Tarragona, si es en Zaragoza, la gente vuelve a demostrar que esto no va de comunidades, no va de azules, rojos, morados o verdes. El pueblo español respondió a los ucranianos yendo hasta Polonia a llevar ayuda, respondió con el Prestige, respondió con el terremoto de Lorca, con el volcán, respondió con el atentado de Atocha. O sea, no nos debe sorprender. Este es el orgullo de ser español, el que tenemos que tener todos, porque siempre está el que te ayuda, el vecino, el de al lado, y eso no es una sorpresa. Lo de los políticos es más de lo mismo. O sea, tenemos un nivel de clase política en general, dijo un oyente, es verdad que hay muchos que se pueden salvar. El nivel de la clase política no nos lo merecemos. O sea, es lo peor que posiblemente tenemos en este país. El nivel de patéticos, de inútiles que hay en la política. Y luego, sí voy a hacerte una reflexión, Paco, que sale un poco, no sé si lo tocasteis, pero yo ahí sí me falta algo en todo esto, hablando ya de fútbol. Me falta saber cuál ha sido la posición de la AFE, del sindicato. Yo llevo 32 años de afiliado, sigo siendo afiliado, y me falta por saber si la AFE ha pedido a la Liga parar, o si la AFE ha preguntado el sentir de los capitanes a consulta, porque yo ayer escucho a Simeone, a Fri, a Calleja, a Vicente Moreno, a Miguel del Girona después de meter un gol, a Mafeo.
A todos.
A todos dicen de parar. Y yo me pregunto, ¿y por qué no paráis? O sea, porque solo una persona, que es Tebas, sea el que decida él si se juega o no, a mí eso no me sirve. Porque yo hago una llamada a consultas, que supongo que nos habrá hecho, ¿eh? A no. Los capitanes. Reunión urgente en Madrid, señores, 20 capitanes, y les pregunto, oye, ¿qué queréis hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Queréis jugar, no queréis jugar? ¿Paramos, no paramos? Claro, eso tiene una cosa, para eso hay que tener mucha dignidad, ¿eh? Porque hay que decidir parar sabiendo que va a tener consecuencias, pero bueno, el tomar pasos en esta vida de este calado tiene sus consecuencias. Y me falta eso, me falta hasta referentes, Paco, me falta... Y digo referentes, por ejemplo, claro, tenemos a Rodrigo Balón de Oro en la Liga de la Premier, claro, no le compete en la Liga Española. A Morata, el capitán de la selección española, en Italia, tampoco le compete. Me falta también referentes, porque todos mandan el tuit, el apoyo, la fuerza, el ánimo a todos los afectados, pero yo creo que la AFE, ¿dónde está? ¿Ha dicho algo la AFE?
No, te voy a decir mi respuesta, que es un poco cínica, pero es que creo que es la real. El que manda en la Liga y en la Federación y en AFE es el mismo. A mí me parece que Tebas manda en los tres organismos, en la Federación por no hay una cabeza visible, en la Liga por cosas evidentes, y en la AFE porque la AFE ahora está muy apoyada en...
Sí, Paco, pero si los jugadores en todas las manifestaciones y los entrenadores dicen de parar y parar y parar, yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que los jugadores digan hasta aquí hemos llegado, paramos? O sea, ¿qué tiene que haber? ¿500 muertos? ¿Declarar estado de guerra? O sea, ¿qué tiene que pasar?
Sí, tienes toda la razón.
Hay que ser consecuente. Tú dices, declaraciones, todos los jugadores, ayer Valverde, el otro, bueno, todos. No tenemos que haber jugado. Pues señores, aquí muchachos, está claro, reunión, AFE y se para.
¿Qué quiere decir, Marcus?
Pues yo evidentemente llevo todo el día y todos estos días con pues como tú y como la mayoría, con falta de concentración. Tienes algo delante, que es el fútbol, y no te enteras mucho. Incluso ya sabes de...
Lo miras pero no lo ves. O sea,
eso es. Mira mi pasión por la Fórmula 1 y hoy no me enteré de nada en la carrera. De repente cambiaban de posición y no me enteraba, ¿no? Te mandaba algún mensaje, os escuchaba siempre. Comparto 100% la opinión de Pedro Martín, comparto 100% la opinión que tienes, la de Eric Fradi el otro día. Hay una cosa que hubo un oyente que nos dijo, que leyó Evia, que gracias por ayudarnos o por hacer más ameno estos momentos difíciles y por hacernos desconectar un poco. Si esa es la función que tenemos que hacer, pues adelante con ella y ahí vamos a comentar el partido y hacer lo que haga falta porque vaya bien. Pero mira, yo pienso y no se me quita de la cabeza en las víctimas y en los muertos, pero sobre todo en las víctimas que fueron muertos, porque la noche del martes fue muy larga, muy larga, muy larga, pero el miércoles no tenía que haber sido un día largo, tenía que haber sido un día de salvación, y seguramente alguien, aunque sea uno, una, estaba en un coche, le faltó oxígeno, llegó todo tarde. Seguramente a alguien se podría haber salvado. Y sin embargo, el cálculo político, quebrar la democracia, llevarnos a un estado probablemente federal, hacernos dudar, dividir a los españoles, constantemente dividir a los españoles, estar haciendo daño. La gente de La Palma sigue en barracones. Ya, no se podía fallar, no se puede fallar en estas cosas. Después ves, y es el orgullo de todos, iba a llevar comida a algunos sitios y veías unas colas inmensas, veías a la solidaridad de todos los españoles. Es un orgullo ser español, es un orgullo, pero el cálculo político, el abandono a aquel que igual tenía 2 horas más y no hubo llegada de nada ni de nadie, que igual no se hubiese podido llegar... Pero fue inaceptable y es inaceptable todo. Es inaceptable la huida de hoy, es inaceptable el mirar para otro lado, es inaceptable la falta de empatía. Podría, Paco, no sé, tengo ganas de llorar, la verdad que es que tengo ganas de llorar, pero me da tanta rabia porque en las víctimas seguramente pues no nosotros, podría estar un hijo nuestro o alguien querido. No tengo a nadie querido ahí que lo haya pasado mal, seguramente compañeros de trabajo, pero imagínate, o sea, es una vergüenza, sobre todo la gente abandonada y la gente que podía haber sido víctima pero no muerto. Que la gente que se podría haber salvado por ser negligentes. Pasa algo en Marruecos, en cualquier sitio del mundo, y se va, se ayuda. Aquí el problema es si es N2, N3, si esto, si lo otro. No, por Dios. No, por Dios, un líder está para liderar. Un líder al que supuestamente votó una mayoría, que eso es muy discutible, está para liderar, para tomar las riendas, para coger y solucionar rápido. Y los protocolos, cumplirlos, para saltarlos si hace falta, para tener situaciones de emergencia, no para votar. Hoy vamos a hablar de alineaciones, Paco, y la alineación de Radio Televisión Española sigue ahí, no ha dimitido ninguno. Y se votó eso por la puerta de atrás cuando era una votación ganada, pero esa persona que estaba y que le faltaba una hora o que tenía una, o que se abandonó porque no llegó nadie, esa persona no tuvo ayuda, ni se miró para ella, ni se intentó llegar. Y estaban los españoles, todos, la gente, llegando a esos sitios intentando ayudar de una manera o de otra. Y se los dejó de lado. Entonces, tengo unas ganas de llorar, de rabia contenida, de tristeza tremenda, porque no somos un cálculo político.
Yo espero que esta noche sea tranquila, porque es que me acaba de pasar, David, una imagen, digo tranquila del punto de vista del tiempo. En Altea han rescatado a un hombre que iba en un coche y el coche ya se lo estaba llevando una riada.
Sí, sí, así es. Estaba debajo. Imagen, ¿eh? Sí, sí, había bastante agua acumulada debajo de un puente y se ha metido dentro del puente el coche y estaba el agua ya por encima de las ventanillas. Y con una cuerda, con una soga, le han conseguido rescatar.
Ojalá que en todas las zonas afectadas y las nuevas, es decir, norte de Almería, Tarragona, tengan una noche tranquila. A ver si hay suerte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Seguimos necesitando comida, agua potable.
Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos.
La gente saca lo mejor de sí misma.
Ayudar en lo que podamos.
Hemos recibido cientos de mensajes.
Es absurdo que hoy se juegue la Liga. Que se aplacen solo los partidos de Valencia como si solo Valencia le afectara la tragedia que estaba ocurriendo.
Desde Utiel, en Valencia.
Estamos a la entrada de Letur.
Estamos en Chiva, este es el barranco que se desbordó.
Ya no hay nada dentro porque está todo echado a perder.
No hay nada dentro, absolutamente nada.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ha empezado el último partido en Italia, el del Inter de Milán, ¿verdad que sí, Mansi?
Sí, ha empezado hace menos de 10 minutitos el Inter de Milán-Venecia en el Giuseppe Meazza, más o menos con las alineaciones esperadas, y con la presencia de una colegiada en el partido, lo está pitando María Solé Ferreri Caputi.
Pues mira qué bien. Y en San Mamés va a empezar el último partido del domingo, no de la jornada, porque la jornada, bueno, se cerrará cuando se jueguen los aplazados, pero se cierra la de este fin de semana en lunes, fuera del fin de semana, Celta-Getafe. Claro, si vamos ocupando 6.000 días con cada jornada, pues luego al final no queda sitio para aplazar una entera con un motivo más que suficiente como el que teníamos esta vez. Una llamada a la suerte y arranca el Athletic Betis.
Y la suerte en tiempo de juego siempre con la 11, con el sorteo 11 del 11 de la 11, que tienes 11 millones de euros esperándote y 11 premios de 1 millón. El sorteo 11 del 11 es el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. Está a la vuelta de la esquina el sorteo, tienes que comprarlo, ¡cómpralo!
Todo tuyo, Germán.
Bueno, a ver si somos capaces de abstraernos de esta tragedia que nos viene ocupando y preocupando estos últimos días y somos capaces de centrarnos en el fútbol, en este partido que tiene muy buena pinta entre el Athletic Club de Bilbao y el Betis. Dos equipos que suman 18 puntos en la tabla, con un gran ambiente en la grada, con una importante presencia de seguidores verdiblancos, Peña.
Sí, en torno a los 1.200 los que ocupan ese córner de la tribuna sur de la catedral. Y ahora se está produciendo el sorteo de campos, el Athletic y el Betis, que han posado y lo están haciendo ahora sus capitanes, De Marcos y Bartra, con camisetas de solidaridad con Valencia y con los damnificados de La Dana. Ahí están, como decimos, los capitanes de Athletic y Betis, los jugadores de ambos equipos que van a formar, se están acercando al círculo central para guardar ese minuto de silencio. El público sabés empieza a ponerse también en pie.
Vamos a escuchar, Paco, el sonido del silencio. El minuto de silencio que se va a decretar en el estadio de San Mamés como homenaje a las víctimas que han sufrido esta terrible dana.
impresionante.
A mí, el himno de la Comunidad Valenciana me resulta muy emotivo cuando lo han puesto en algunos estadios. Pero
es tan fuerte el silencio, sí. Además apenas roto por un Viva Valencia, que ha sonado un Viva Valencia, me impresiona más. O sea, el otro es más emocionante por oír la música del himno de Valencia, pero impresiona el silencio sepulcral de 50.000 personas o todos los que estén ahí, sin decir ni una palabra, porque eso es respeto.
Sí,
respeto,
es que es
de verdad.
Conseguir eso.
Y empatía, o sea, y compartir el dolor y comprender el dolor de
lo que hemos pasado. Estén todos.
Impresionante. Solo ese Viva Valencia de un único espectador que sonó como si fuesen 100, porque 50 y pico mil guardaban un silencio de sepulcro. Impresionante. Bueno, pues comienza el partido. La primera pelota para el Betis, que juega por mención de Perro, la toca por dentro. El cuero para Diego Llorente, se apoya en Bartra, la toca atrás. La presión alta del equipo rojiblanco bilbaíno, a punto de robar Yaló. Saca desde atrás el arquero Ruiz Silva al portugués, la toca la zurda, va a seguir desde atrás por mención del francés.
Perdona,
Perro mete el pelotazo.
Que esto es bonito. Un pancartón gigante en el estadio San Siro, en la afición del Inter de Milán. Compartimos el dolor del pueblo valenciano. En italiano, vicini al dolore del popolo valenciano. Es una pancarta gigante, no sé si decir de 15 o 20 metros, en el estadio del Inter.
Sí,
me lo ha pasado Chato ahora mismo, muy bien.
Europa está con Valencia, el mundo está con Valencia y la España de bien está con Valencia. Hay una falta lateral a favor del Athletic Club de Bilbao. Ha empezado el partido, buscamos el primer minuto de juego. La va a poner Íñigo Ruiz de Galarreta, que extiende el brazo derecho, la va a colgar con la pierna diestra. Todo el Athletic volcado al interior del área. Viene el centro pasado, el rechace, cae a la frontal, ha tocado de cabeza de Marcos. Viene el cuero a la zurda, le toca dar al equipo rojiblanco bilbaíno. Viene el centro al interior del área, el despeje para el equipo bético. El 11 del Athletic, Peña.
Aguirrezabala en portería, de Marcos, Vivian, Paredes y Yuri en defensa, Galarreta y Prados por delante de ellos, Sancete en la media punta arriba, Iñaki Williams, Nico y Yaló.
Va a jugar el Atleti, saca de costado la pelota en el medio campo, viene para recuperar el equipo bético, que toca atrás por mediación de Llorente. Llorente juega en horizontal, la toca para que reciba Bartra con tranquilidad, golpea de zurda en el apoyo que recibe de Bellerín, devolución de primeras nuevamente para Bartra, recibe el cuero, botas naranjas, la toca para Llorente, recibe Diego, tres a la espalda, presiona arriba el Atleti, la pelota atrás para Ruiz Silva, 11 del Betis.
Precisamente encabezado por ese hombre al que nombrabas, bajo palo Ruiz Silva, partida y en defensa Bellerín, Bartra, Llorente y Perrot. Johnny Altamira en el centro del campo por dentro, por una banda Fornals, por la otra Abde, arriba Víctor Roque y Chimi Ávila, un hombre muy querido en Bilbao.
Pelota larga que buscaba Bellerín, se cruzó Yuri, la falta cometida sobre el lateral zurdo del Athletic Club de Bilbao, va a sacarla Yuri, el ex de la Real Sociedad, el golpeo con la pierna zurda, cambiando el juego al costado derecho de banda a banda, aparece Óscar de Marcos, la toca para que recibe Iñaki Williams, nueva la espalda, cruza la divisoria de los dos terrenos, se hace sitio muy presionado, pero continúa con el control del cuero, pisa el semicírculo central, campo propio, va a cruzar la divisoria Beñat Prados, se planta en campo ajeno, juega el Athletic, la pelota atrás para Dani Vivian, va a tocar en corto de zurda, lo hace para De Marcos busca en el costado derecho a Ollán Sancet, caído a esa zona, encuentra nuevamente a De Marcos atrás, están tanteando los equipos, Marquito López.
Sí, de momento manda el Athletic, pero bueno, el Betis está en su propio campo y con 4-4-2 muy claro y con dos puntas, cuidado el Athletic si tiene pérdidas, porque los dos de arriba me imagino que jugarán muy directo para ellos y buscarán gol el Betis.
Pero mira, Marcos, yo creo que hoy Pellegrini, lo dices tú, en su propio campo, en los dos últimos partidos, Pamplona y con Atleti Madrid, con los dos delanteros sí decidió apretar arriba, pero yo creo que teme hoy a los dos Williams y prefiere
mete
protegerse un poco.
A Bellerín contra Nico, ¿eh?
Sí, los dos,
yo
sí.
Pensaba que iba a ser más Savali que...
Y Perro, y se junta que es el lado fuerte del Atleti, que son los dos extremos, con el lado más débil del Betis, que son los dos laterales.
Lo intentaba Johnny Cardoso, recupera el Atleti por mención de Sancet, la toca atrás, el cuero para Íñigo Ruiz de Galarreta, 16 a la espalda, envuelto en verde y blanco, la toca atrás para Dani Vivian, que se acomoda con el cuerpo el balón, gira a la derecha, la toca para De Marcos, presión alta ahora del equipo bético, maneja el Athletic Club a punto de perder, recuperan los verde y blancos por mención de Tigriño, viene Vitor Roque, se equivoca en el pase, recupera Prados, que abarca mucho campo, sale el 24, a punto de cruzar la divisoria, busca un envío para Sancet, caído, insisto, al costado derecho, se la pide Iñaki, corre Iñaki, nueva la espalda, pone el centro, Le ha pegado a Perrot. Perrot la toca directamente a banda. Jugará el Athletic. ¡Aplaude la grada!
Iñaki Williams que le pide disculpas a Yaló porque ese envío no ha sido bueno y podía haber provocado la contra bética.
Va a jugar el Atleti, va a jugar Óscar de Marcos, va a poner la pelota en movimiento, busca el interior del área, la pelota suelta, cae para que jueguen los verdiblancos por inyección de Abde, al suelo el Chimi Ávila, la pelota se pierde a banda, la controla perfectamente Manuel Pellegrini, la doma con la planta del pie y juega el Atleti de banda por inyección de Marcos, la toca atrás, el cuero para de Marcos, busca un apoyo, lo encuentra en Vivian, va a jugar en horizontal para Paredes, Aitor progresa, se planta en zona de medios, campo propio, pelota a la zurda para que juegue el equipo rojiblanco bilbaíno por medición de Yuri que mete pelotazo largo buscando a Yaló, avanza Álvaro Yaló, anticipación defensiva por parte de Bartra, mete el pelotazo defensivo con la pierna derecha, el cuero dividido, la va a tocar nuevamente Prados, recupera el Athletic que quiere monopolizar la pelota, juegan los rojiblancos, cuero desde atrás sin rifarlo, sin arriesgarlo, viene a la izquierda para Yuri, Yuri la toca atrás, balón avanza. Jugará nuevamente el Athletic. Va a sacar de costado el equipo rojiblanco, decía Soli.
No, que le está costando el Betis hacerse con la pelota. Está conformándose con estar ordenadito y no sufrir en estos primeros minutos, pero le cuesta al Betis hacerse con la pelota.
Va a sacarla Julen Aguirre Zabala. Busca desmarcado a Vivian, se apoya en De Marcos. De Marcos la mete diagonal para Iñaki Williams, la deja correr para su hermano Nico. Recibe nuevamente Iñaki, la toca a la izquierda. Aparece Nico, viene Nico. Quiere marcharse, qué bien lo hace. Ya lo, la pone Nico. Arriba, afuera.
Primera Avellaneda.
Ahí está, la primera.
Se la pone Yaló a Nico de zurda por encima del arco. Clara para Williams, el pequeño. La tuvo el Atleti.
Eso era gol, ¿eh? Pero cómo ha puesto el exterior del pie izquierdo en vez del interior del derecho.
Sí, sí.
Rarísimo lo que ha hecho para acomodarse. Ha metido el exterior de la izquierda, ¿no, Marcos?
Por cierto, igual sí, era fuera de juego, ¿eh? Igual no hubiera valido, ¿eh?
Fíjate, un pequeño empujón que ha metido el defensa del Betis. Sí.
Igual no hubiera valido,
que no es nada, ¿eh? Oye, pero le meten fuera de juego.
Pero querer rematar con... viniendo el balón desde la izquierda, rematar con la izquierda, el exterior, en vez de con la derecha, el interior.
Sí, el derecho, que es derecho, ¿eh? Además.
Claro, claro.
Yo la única razón que le veo es que va desequilibrado.
Sí, puede ser.
Yo creo que desde el empujón yo creo que ya va con los pasos como cambiados de la carrera. Y entonces creo que es la única explicación que le veo, porque con el interior era fácil para adentro, ¿eh?
A la primer duelo, Bellerín, Williams, sí. A la primera ya se fue. La primera.
Es que... me tenéis que dar un segundo. Estáis abiertos, ¿eh? Para decir lo que queráis decir. Pero es que las comunicaciones con la zona... llamada zona cero de la Dana en Valencia, son como son, surgen cuando surgen y por ejemplo durante todo el día han sido muy malas, tanto las de televisión, si habéis visto las imágenes de la visita de los Reyes, Sánchez y Mazón a Paiporta, como telefónicas, y acaba de conseguir Evia comunicación con Paiporta, o sea con el centro, el epicentro se podría decir de la Dana, con Héctor. Hola Héctor, muy buenas.
Hola, buenas, Paco.
Es comunicación por WhatsApp, que al parecer se sostiene bastante mejor la conexión, y toco madera. Lo primero, ¿cómo estáis tú y tu familia? Porque creo que vives con tu novia, pero ahora se ha metido más familia en casa, ¿no?
Sí, pues gracias a Dios mi familia está bien. Y ahora que estamos en mi piso, pues mi hermano, mi novia, mi cuñada y mi otra cuñada y mi sobrino están en el hospital, porque mi sobrino es muy pequeñito y está con 40 de fiebre y no le baja, y está pues ahí en el hospital, que está, Doria está bien, pero bueno, ahí está ingresado.
Bueno, pues lo primero, que se mejore. Te agradezco mucho que nos atiendas y te deseo lo mejor. ¿Cómo está siendo ahora mismo la noche en Paiporta? ¿Está lloviendo mucho ahora?
Pues lleva lloviendo una hora y media o así, y no llueve mucho, pero no para de llover. Y eso, pues está siendo bastante duro esto, porque no te crees lo que está pasando. Toda la gente que ves todas las mañanas y todo sufriendo, y pues esto es muy duro, la verdad. No tengo muchas palabras para describir lo que es esto. Sí. Tienes que estar aquí para saber lo que es, la verdad.
Ayer nos decía un compañero, es increíble, incluso aunque lo estés viendo con tus ojos, te resulta increíble. Te quería preguntar si en Paiporta esta noche también han dado avisos de posibles inundaciones, como ha pasado en otras, en Aldaya, en Catarroja, en otras localidades.
A ver, no creo, o sea, no creo ya que se inunde nada más por aquí, la verdad, porque el barranco va muy, muy bajito de agua y no creo que suba, la verdad. Por eso no creo que haya, no creo que vuelva a subir como esta vez, la verdad. Subió hace por lo menos 16 o 17 años. y no llegó a desbordarse y ya está. Pero es que lo del otro día fue de locos. Yo estaba en casa y me asomé a la ventana porque vine a trabajar pronto y me levanté de la siesta tal y ya pues iba a ir al gimnasio a entrenar y me asomé a la ventana y dije, uff, no voy a ir. Y un amigo comentó por el grupo de WhatsApp que el barranco se iba a desbordar, pero dijimos, no puede ser. Y nos metimos en fotos y demás y sí estaba desbordando. Y yo tengo un local aquí en Paiporta, tengo un pub, y me metí en las cámaras corriendo del pub y digo, voy a ver. Y justamente cuando me metía estaba entrando agua por debajo. Y yo pues digo, va, pues me pongo una sudadera, llamé a mi socio y dije, voy para el pub, tal, digo, voy a poner toallas o lo que sea. Y salí corriendo y a mitad de recorrido, pues me venía ya el agua de frente, por el medio de la calle, por el medio del pueblo. O sea, y había un montón de gente, señoras con carros. Y claro, ya las señoras, la gente que conocías, ya las caras eran de incredulidad, porque es que no te piensas que en medio del pueblo esté el agua. Que sí, que venía por los tobillos, pero a las 6:30 de la tarde, el agua por el medio de los tobillos, dices, y nada, volví para mi casa y mi hermano vive pues en una plaza aquí al lado mío, pero vive en un bajo. Entonces salí corriendo hacia su casa, cogí a mi sobrino, a los perros y los subí otra vez aquí a mi piso. Y ya volví porque mi hermano estaba abajo intentando salvar su casa. Y nada, bajé hacia abajo, estuvimos ahí tirando agua como cuando pudimos, escuchamos gritos de unas vecinas. Como tiene la terraza, subimos y la rescatamos un poquito como aquel que dice. Y ya el agua nos llegaba por las rodillas, más o menos. Abrimos la puerta de la calle, las vecinas se subieron al segundo piso y nosotros nos vinimos hacia mi piso. Y el agua, yo qué sé, yo creo que nos llegaría por la cintura. Los tres íbamos cogidos, porque estaba mi hermano, mi cuñada y yo, los tres íbamos cogidos de la mano con las linternas del teléfono en alto. Y nada, pues andamos un poquito, no sé, serían 50 metros hasta mi piso, nos sonó el famoso mensaje que te llega al móvil de peligro, ¿sabes? Nos llegó cuando llevábamos el agua por la cintura y nada, y subimos ya aquí y fue la noche terrorífica. O sea, me llamó un amigo de Valencia que me llamó pero que no se escuchaba nada, pero lo que pude escuchar que habían los padres de un amigo suyo, estaban aquí en un bar y que el agua les llegaba por el cuello, que pues, si podía llamar a alguien. Y claro, yo estaba aquí, que no podía bajar de casa. Y le mandé un mensaje a un amigo que es policía, no le llegaban. Mi amigo todo el rato llamándome, que los padres están aquí. Buah, es que es desesperante. Es que era una locura. Era de locos.
¿Tú vives?
Veías los coches nadando. Buah, era...
Tú vives en un segundo piso. O sea, ahí en teoría estabas o estás a salvo, ¿no?
Sí, ahí estoy a salvo. La verdad, es un segundo piso y gracias a Dios, pero los de los bajos no había excavatoria. O salías o eras pues, lo que pasa, que mucha gente no ha podido salir.
Interpreto que el piso de tu hermano y el PAF destrozados, ¿no?
Claro, claro, sí. El PAF destrozado, el piso de mi hermano destrozado, todo. Pero bueno, yo, el PAF y la casa, pues mira... hay gente que ha perdido a sus padres, a sus hijos, eso es lo peor. Porque nosotros, yo el primer día salí a la calle y te cruzabas con gente y pues eso, te venías muy abajo y tal, pero bueno, pues ya cuando ves a tus amigos que te dicen que su padre ha desaparecido, que no lo encuentran, desencajados, o amigas que también han perdido al padre, no sé, muy mal. Al segundo día que vino muchísima gente a ayudar, ibas por el medio del pueblo y a mí se me caían las lágrimas, la verdad. No he vuelto a llorar, he llorado el primer día y el segundo, pero ese día fue una locura porque ver a tanta gente que estaba ayudando, ¡buah!, se me caía, no sé, era una locura, la verdad.
Creo que es casi imposible ponernos en vuestra piel, aunque yo imagino que tendrás, sobre todo, un sentimiento de tristeza permanente. Pero también tendrás momentos, yo que sé, en la mañana de decir, venga, hay que salir para adelante, voy a limpiar la calle. Y también tendrás momentos de indignación, ¿no? Te irás saltando de una cosa a otra, ¿no?
Hombre, es que de todo. Si es que al principio, Paco, nos levantamos por la mañana y íbamos a coger agua sucia de los garajes para echarlas a la cisterna, para cuando hagamos nuestras necesidades, tirar agua. Es que no teníamos agua, o sea, ¿sabes? Ibas a los garajes, que a lo mejor habían cadáveres, a coger agua para el baño. Y claro, vivimos en una civilización que lo tenemos todo, o sea, que estás aburrido, te metes en Amazon y te compras lo que quieres. Y de golpe y de repente, pues eso, no tienes nada y es duro, es muy duro. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Ya nos estamos acostumbrando, creo. Y sí, indignación, claro que indignación. Hoy es cuando más militares se han visto. Pero es que hay militares hoy, ¿por qué? Porque no ha venido quien ha venido, ¿sabes?
La visita de los reyes de Sánchez y de Mazón, ¿has bajado? ¿Has estado allí?
No, yo estaba ayudando a gente que no tiene tanta ayuda. Ha venido mucha gente de Madrid a ayudar, la verdad, gente que no tenía por qué venir y está aquí. Y han dicho, hemos estado en un sitio y han dicho, que viene tal, y no, yo no he querido ir. Yo he dicho, yo me quedo aquí quitando barro. ¿Para qué vamos a ir? O sea,
el sentimiento de la gente que conoces en Paiporta, es como que han venido a hacerse la foto.
Hombre, pero es que eso lo sabe todo el mundo. Es que si siempre hacen igual. Cuando te pasa una catástrofe van vestidos de guapo, se hacen la foto. Si hay... es que no sé qué ocurrió hace poco, que... Es que no me acuerdo lo que... Algo, un incendio muy, muy grande y estaba ahí... La típica, no sé quién era, mirando el plano y señalando como si estuviera entendiendo el plano. Si no entiendes de ese plano, no lo entiendes. Quédate mirando el plano como si lo estuvieras entendiendo y señalando. Es que siempre hacen lo mismo. Y aquí hoy no tenían que haber venido.
En tu opinión, la indignación, es lo que yo creo, pero lo pregunto por saber. No tiene colores, ¿no? Es que estoy viendo...
Si es que a mí me da igual. Nos da igual que sean... de izquierdas o de derechas, claro, o por lo menos claro. A mí. Si es que Mazón es del PP, si es que, y Pedro Sánchez es del PSOE, o sea, es que eso da igual.
Es que,
lo que pasa es que le echa la culpa a Mazón, a Mazón le echa la culpa porque él tiene las responsabilidades aquí, en teoría, y si él no dice tráeme X, no se lo dan, pero es que eso me da igual. Es que el rey tendría que haber dicho, aquello es una catástrofe, vamos a decir todo lo posible. Y me da igual que sea de izquierdas, de derechas o es que me da igual.
Claro, no, sí, yo entiendo que era una indicación sin colores políticos, pero he visto que hay una web que es muy cercana al PSOE que dice que la protesta contra Sánchez estaba organizada por la ultraderecha.
Eso es mentira. Eso es mentira. Es que si las fotos que si están bien, yo estoy viendo las fotos y es gente, son... gente, amigos míos, hay negros, hay de todo, o sea, es que no. No, es que eso es mentira.
Era difícil de creer, porque la ultraderecha, que es como se le llama a Vox es súper monárquico, ¿no? No van a tirar barro contra los reyes también.
Que no, la gente, si es que hay señoras, hay mujeres que le han pegado al coche, y esa señora que va a ser nazi, ¿qué va? Para que esa señora habrá perdido la casa, habrá perdido el puesto de trabajo y es normal que le pegue el coche. Si es que, menos mal que Sánchez ese no ha ido más hacia adelante. Porque entonces no sé qué hubiese pasado. Es que te lo digo de verdad. Y el rey, porque es el rey y ha tenido lo que ha tenido y ha ido hacia adelante y porque sabía que le iba a caer lo que le iba a caer. ¿Sabes?
¿A ti personalmente te ha parecido bien que se quedara a hablar con la gente?
A mí me ha parecido genial, la verdad. Que ha dado la cara para mí.
No, y
¿sabes? Para mí ha dado la cara el hombre, porque mira, pues voy a haber hecho lo mismo que el otro, sí, y ya está, ¿sabes? Pero por lo menos ha dado la cara.
Mañana,
y no, perdón. Dime.
No, te iba a preguntar, mañana ¿cómo es tu día? ¿Cuando te levantas, con la luz del sol ya sales a limpiar o qué tienes
pensado? Pues mira, mis días, es que esto no sé si lo sabe mucha gente, pero al día siguiente de la fue el martes cuando fue todo, el miércoles fue el caos y tal. Pues es que no sé ni en qué día vivo, la verdad. Vale, pues el jueves por la noche estábamos aquí todos en mi casa, ya era tarde, era las 10:30 o así, y a mi cuñada le sonó la alarma de la casa, porque vive en otra casa, pero no vaya a estar sola.
Claro.
Y me dijo, mira, Héctor, tal, está la Guardia Civil en mi casa, porque se veía la foto de como si fuera la alarma, que estaba ahí en la mirilla. Y digo, Carla, digo, ¿cómo va a estar la Guardia Civil ahora en tu casa? Y dice que sí. Y me enseñó la foto y era uno que estaba intentando robar en su casa. Y salimos, mi hermano, mi cuñada y yo, corriendo. Nosotros vivimos a la otra parte donde fue eso. A no sé, a 2 kilómetros o así. Y fuimos corriendo, literalmente, sin luz. No había hasta allá. Ya estaba la policía. Otro amigo que vivía por ahí lo llamamos para que fuera a la casa. Y él se plantó solo, empezó a tocar y dijo que se había gente. Se ve que saltaron por algún sitio porque cuando llegamos no estaban. y llevamos 2 días saliendo por la noche, haciendo patrullas. Joder. Es surrealista. Vaya surrealista día. Esto. Tú piensas que estás todo el día de 8:30 o de 9 hasta las 6:00 que se hace de noche y no hay luz. Ahora ya ayer ya había un poco de luz y hoy he visto que hay camiones con focos y demás que los van a poner en las calles. Sin luz y luego ven a casa, no te puedes duchar, te lavas con toallitas, esto, lo otro.
O sea, seguís sin agua corriente.
Hoy ya, yo esta tarde me he duchado. Cuando he llegado me he duchado, hoy.
¿Y luz en casa y en las calles empieza a haber?
Sí, sí, por lo menos aquí sí, pero hay otras zonas que no ha habido luz ni agua hasta hoy, creo. Tú imagínate eso.
Vaya día, te está tocando vivir, ¿eh?
Sí. Y a mi prima le intentaron entrar a robar 3 veces en su casa, porque ella vive al lado del barranco, en la calle Echegaray. Quien me esté escuchando de Paiporta sabrá qué calle es. Y está justo al lado del barranco, o sea que es que vamos, que la parte de abajo ha estado reventada y ella tiene un segundo piso y vive ahí. Y anoche fuimos con la patrulla por ahí y empecé, Tami, asómate. Y se asomó la pobre y le dije, ¿cómo estás? Y dice, estoy tranquila hoy. Y digo, ¿por qué? Y sacó una escopeta. Yo, mi prima, que es profesora.
Es lo último que tengáis que hacer, no patrulla es... con la que estáis sufriendo, con lo que estáis pasando esos días, ¿sabes? Que tengáis que hacer patrullas. Es ya lo último.
Sí, pero que es, creo que lo te digo, que mi prima, que es profesora de primaria, que no, con una escopeta en casa por si le entran a robar. O sea, es que es
y no surrealista. ¿Y no hay ejército en las calles ahora mismo ni nada de eso? Que vigile, digo.
Ayer, la verdad, que vimos muchísimo. Y el día anterior también vimos, pero claro, Paiporta es muy grande y está oscuro, ¿sabes? No se ve. Y claro, es complicado. Es muy grande. Paiporta parece que no, pero es grande. Y ahora, pues, quien me quiera venir a robar se esconde porque hay mil sitios para esconderse. Y pues puede pasar de todo, la verdad.
¿Te ha tocado ver algún cadáver o has preferido no entrar en garajes en los que te dijeron ahí hay una persona fallecida?
No, la verdad que no he visto. Sí que fui a darle el pésame a una amiga y me dijeron que estaban por ahí, pero no me di cuenta, la verdad. No me di cuenta. Pero saldrá más, o sea, esto aún está muy mal. O sea que...
¿Necesitáis algo? ¿Alimentos, bebida, algo?
Botas de agua.
¿Botas de agua?
Botas de agua, sí. Decimos que vamos, que es un bien mayúsculo, porque nosotros las tenemos desde ayer y vamos, es gloria. Pero hay mucha gente que no tiene botas de agua y las zapatillas es que te cala todo el barro, las tienes que tirar el mismo día que llegas, los calcetines los tienes que tirar, los pantalones los tienes que tirar, todo. Pero si no por la gente y por todo el mundo que se ha volcado, no sé dónde estaríamos, y te lo digo en serio, ¿eh? La verdad.
Y se te acabaron las lágrimas el segundo día, ¿eh?
El segundo, sí, no sé, y ya no me vuelven, ¿sabes?
No se pasa el dolor ni el sufrimiento, pero las lágrimas, claro, en esa situación...
Sí, ahora estamos, no sé, yo estoy como... No puedes dormir, o sea, yo ayer llegué a la 1:30 o así y no me podía dormir. O sea, es que no, a lo mejor me dormí a las 4 o así y a las 7:30 ya estás despierto otra vez. O sea, no duermes. Y es que vinieron unos chavales de Madrid y demás y hoy estamos hasta hablando, se han ido a las 3, hemos estado quitando agua de un garaje que con un olor a gasolina al garaje de locos. La señora de la casa, cada vez que estábamos media hora debajo del garaje, sacaba agua, nos daba leche porque si no nos mareábamos. Y ha llegado el chico a Madrid y me ha enviado un audio llorando de lo que había visto, de que dice, no nos teníamos que haber conocido y nos hemos conocido en esta situación. Dice, estoy fatal, o sea, de locos.
Héctor, no sé qué decirte, solo todo nuestro cariño, son palabras, las palabras solo sirven para, bueno, que sepas que hay gente que te desea el bien por toda España, por todo el mundo, pero desde luego por toda España. Que os lo desea a todos, que pasen estos días tan horribles, que las pérdidas sean las menores, que rehagáis vuestra vida y recuperéis el ánimo y volváis a ser las personas que erais hace tan solo una semana, con las pérdidas y con los destrozos.
Lo que no queremos aquí es que ahora está todo el mundo volcado, pero es que dentro de un mes y medio o dos, ¿qué pasa? Sí. Es que no hay negocios, no hay supermercados, no hay nada. Claro. ¿Qué hacemos? Las carreteras están mal, no podemos ir a trabajar, no podemos salir, hay coches, no, la gente no tiene coche, hay familias que no tienen coche. Mi novia tenía 3 coches, bueno, la familia de mi novia no tienen coches, tienen una empresa de camiones, los camiones han volado todos, no tienen negocio, o sea, y así hay muchísima gente.
Sí, es que yo sospechaba, lo dije ayer, que a estos días de tragedia y de drama vienen meses muy duros de
claro, es
de
que no es ahora, es que
cuando es no que seáis meses, portada claro. En los telediarios os olvidaremos, eso es asqueroso lo que estoy diciendo, pero es que lo pienso así. Se olvidan los políticos, se olvidan los periodistas de los dramas cuando dejan de ser portada. Le pasó a La Palma, al volcán de La Palma. Bueno, ayer contamos.
Claro, sí,
las
sí,
ayudas.
Es que lo hablamos aquí. Si es que mientras estamos sacando barro, lo hablamos. Dicen, si es que los de La Palma los han olvidado. Si es que vi hace poco en, no sé, en Twitter o no sé dónde vi, que a los chicos de La Palma, las familias y demás, los tenían en barracones.
Sí, y que hay ayudas que no han llegado a La Palma 3 años después y a Lorca,
claro.
A Lorca 13 años después.
Por eso, y otra cosa que quería decir, que es muy surrealista tampoco. El otro día estaba limpiando y ordenando la ropa y demás, y encontré mascarillas por el cajón de los calcetines y demás, y dije, buah, las voy a tirar porque, mira, gracias a Dios ya yo creo que nunca las vamos a utilizar. Y ahora aquí hay que ponerse mascarilla 100% porque está... Porque ya está, sube el olor, hay muchas infecciones, no sé, pues eso, que a veces la vida no sabes lo que te depara. Pero bueno, también digo que va a hacer fuerte esto a muchísima gente y que Paiporta se va a levantar, eso lo tengo claro. Es un pueblo duro y de buenas personas y vamos a salir de esto seguro.
Seguro que sí. Héctor, quiero que sientes que este es tu programa y que cada vez que tengas que decir algo... que nos lo digas con un mensaje y te llamamos inmediatamente. Cada vez que quieras decir cualquier cosa, denunciar, desahogarte, lo que quieras, pedir compañía, lo que quieras, para ti y para todos, los de Paiporta, pero has sido tan amable de contarnos todo tan en primera persona, lo hemos sentido en la piel, todo tu dolor.
Y yo, gracias a Dios, no me ha pasado nada, ¿sabes? Que he perdido el negocio, que sí, que mi hermano la casa, pero no ha muerto ningún familiar. Tú imagínate todo esto y se te muere alguien. Sí, es que sí. Eso sí que es, eso, por eso sí que... Y yo tengo muchos amigos en Valencia, en muchos sitios, y gracias a Dios sé que no me va a faltar nada, pero a lo mejor hay gente que no tiene tantos recursos como yo, ¿sabes? Y esa gente también me da muchísima pena, muchísima, muchísima. Porque no sé qué van a hacer, la verdad.
Héctor, siempre se pueden hacer cosas. Quiero decir que si pasan 3 meses y tienes el conocimiento de que hay una familia con una desesperación económica profunda y es que
ya.
Para nosotros en la radio es casi una obligación moral intentar
ayudar. Por eso os he escrito, porque sé que vosotros sois un medio que volcáis siempre con todo esto y bueno, con todo en general y por eso os he escrito. Os escucho desde bien pequeñito y por eso os he llamado, porque sabía que ibais a ayudarnos.
Pero Héctor, permíteme decirte, pero transmites lucha y esperanza. Tu testimonio es muy bueno, porque transmites dentro de la dificultad un positivismo y la lucha, y noto en tus palabras también que hay dentro esperanza, en que habrá otra normalidad. La normalidad, sí. Entre comillas, no, pero tendréis otra normalidad. Y vamos a estar todos ahí viendo, seguro.
Sí, esperemos que sí, sí.
Héctor, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo gigante para ti, para tu familia, para todo Paiporta, para todos los afectados de la DANA en todos los pueblos. Un abrazo gigante. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Héctor.
Muchas gracias a todos.
Ha conseguido Evia esta comunicación que para mí es la charla más importante que he tenido en años. En mitad de un partido que va 0-0, me ha parecido que ha podido meter al Athletic Bilbao 7 goles, yo no sé si estoy ya enfermo, porque es que nada más que veía ocasiones de gol, pero no era capaz ni de distinguir si había que contarlos, la verdad. Estaba solo pendiente de lo que nos contaba Héctor y de cómo lo ha contado. Se lo agradezco en el alma se lo agradezco. Y le doy las gracias a Evia por localizar a Héctor. Pues eso, que van 0-0, creo. Germán.
Escucha, Paco, después de escuchar a Héctor, es que lo que está pasando en San Mamés es absolutamente irrelevante. Es que yo tenía los oídos y toda la atención puesta en esta conversación, que me parece un testimonio espectacular. Espectacular.
se me han puesto los pelos de punta. Y voy a intentar contarte que efectivamente el Athletic Club de Bilbao ha tenido ocasiones para ir por delante de manera holgada. Un remate al larguero de Iñaki Williams, un remate al poste de Sancet, a centro de Williams, un remate fuera de Sancet, solo en el área pequeña, a centro de Williams, y Williams a bocajarro paró Ruiz Silva.
Vamos, o sea, que no han querido meter gol está... para no interrumpir. Vamos, claro. A Héctor.
Y las cuatro, Germán, por el mismo sitio. Lo de Bellerín es una pesadilla.
Que por cierto ha cambiado ahora mismo, Peña, está Nico Williams a la izquierda, que empezó en derecha, Iñaki definitivamente cae a la derecha.
Sí, y lo que está con la posición de Yaloa y de delantero centro, lo que permite es también esa variación, porque dos de las incursiones por la izquierda han sido de Yaloa, cuando Nico precisamente ocupaba una posición más centrada, o sea que la movilidad es absoluta entre esos tres jugadores.
Bueno, pues tú dirás, Paco, yo intento narrar si quieres...
Sí,
si tienes algo,
sé que es un marrón.
Me lo dices.
Sé que es un marrón, pero inténtalo. Ha terminado el partido de Primera Federación que nos quedaba en juego,
sí,
Andrea.
Sí, en el grupo primero ha terminado el Barakaldo 3, Tarazona 0.
Y en Italia, ¿cómo va el Inter?
Empatando a 0, estamos en el 44, vamos a llegar al descanso. Bastante mejor, lógicamente, el equipo de Inzaghi, pero empate a 0.
Pues dale, Germán.
Bueno, pues es increíble cómo estamos en este país, cómo está sufriendo alguna gente y lo que han tardado las ayudas. ¡Qué vergüenza! Bueno, juega el Atleti y la intenta sacar desde atrás, como dicen, de Dani Vivian. Mete el pelotazo de zurda, la pelota viene en globo, vamos a ver quién la baja. La pelea por el costado zurdo, Nico Williams, recupera el Betis, se equivoca de primeras, no puede llegar Héctor Bellerín. Saque de costado a favor del equipo rojiblanco. 30 minutos de fútbol, va a jugar de banda el Athletic Club, va a mover la escuadra vizcaína, el equipo de Ernesto Valverde, que bien podía ir 1, 2 o 3-0 en el marcador, dominando absolutamente la contienda, pero de momento sin efectividad cara al gol, aunque sí con llegadas y remates entre palos. La pelota viene atrás, juega Dani Vivian, va a salir, corona del área propia, apertura al costado derecho, recibe Óscar de Marcos de espaldas al arco, 18 a la espalda, la toca nuevamente para Dani. Adelanta líneas el Betis para evitar ese dominio abrumador. Juega el Atlético, costado derecho, recuperan los verdiblancos. Marcos, hasta ahora monólogo absoluto del equipo local.
Sí, y jugando con mucha soltura. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Según hablaba Héctor, me metí tanto en la conversación que solo me enteré de un paradón de Ruiz Silva con el pecho. No sé qué más pasó. Pero sí que está jugando con mucha agilidad, con mucho ritmo el Athletic. Está, yo creo, muy inglés. Está jugando con mucha velocidad. Es que los tres de arriba son rápidos, son potentes, son verticales. Sancet es llegador y creo que lo están haciendo bien, muy bien. No noto yo al Betis metido en el partido.
Otra viene para Yaló, se la toca para Iñaki. Quería poner el centro, Llorente, córner. Yaló, Iñaki quería a Nico. Saque de esquina para el Athletic Club de Bilbao.
El Betis puede dar suerte de ir perdiendo ya 2-0. No digo 1-0, 2-0.
Pero más allá de la virtud del Athletic, está muy incómodo el Betis, ¿eh? Está como con
poco la pelota.
Sí, y después con la pelota, pues como que vuelven, van. No veo que tengan el plan de partido muy claro.
No está hilvanado.
Y no encuentran a los de arriba para poder salir. No encuentra a ninguno de los dos de arriba para poder quedársela y que el equipo salga un poco.
Oye, estoy leyendo. Dale, perdón al córner.
No, que ponía a la esquina Ruiz de Galarreta, el rechazo a la frontal, lo buscaba Yaló, la saca el Betis. Paco.
No, que estaba leyendo una última hora del ABC que me está dando una gran alegría, es una sensación de alivio. Los equipos de rescate no encuentran ningún cadáver en la primera, inspección del centro comercial Bonaire en Valencia.
Qué alegría, chico.
Pues algo tenía... es algo. Sí, sí, sí.
Es verdad que son 5.000 y pico plazas, pero mira, todo lo que sume, ¿sabes?
Madre mía.
Bueno, juega el Betis, la va a sacar desde atrás para la mediación de Bartra. Busca el apoyo en Altimira, sale Sergi Altimira, campo propio, la toca buscando un apoyo de evolución de primeras, jugando desde atrás, el cuero para Bartra, manejando en zona de centrales, la toca para Diego Llorente, le da espacio ahora a Nico Williams en la presión, unos 7-8 metros, la toca Diego, a la zurda para Perro nuevamente para Diego Llorente. La va a sacar desde la cueva, la juega en horizontal para Mar Barza, viene la presión de Ian Sancet, la toca nuevamente para Llorente aguantando, temporizando, tranquilizando a los suyos, diciendo, nos ha caído un chaparrón, ahora hay que amainar esto, la toca Fornal, se viene a la izquierda, busca Roque, Vitor Roque, la pelota para el Betis, atrás nuevamente para Llorente, el cuero por dentro en el círculo central, recuperan los rojiblancos por medición de Nico Williams, que quiere poner la moto, le agarran, le tiran, dice el árbitro que no hay nada, juegan los béticos por medición de Diego Llorente, no atraviesan la divisoria, el cuero atrás para su portero, para Ruiz Silva, Silva la toca para Bartra, Bartra la quiere meter en profundidad, el cuero para el Chimi, apertura a la derecha para Bellerín, avanza metros, la pelota viene cortada ahora para que jueguen los béticos, costado derecho, tres cuartos de campo, la pelota por dentro, eso. Maneja los verdiblancos, así es como tiene que tocar el Betis, Oli, para quitarse de encima el sufrimiento.
Sí, que te dure, no obsesionarse con irse para arriba, tenerla un poco, tener paciencia, esperar la incorporación de Bellerín por la derecha, que yo, si fuera Bellerín, me lo pensaría mucho en atacar hoy, para proteger la espalda, y tener un poco más de pausa, hacer la jugada un poco más larga.
Sí, sí, porque además como te la roben los de rojo y blanco, echan a correr con los puñales que tienen y te liquidan, ¿eh? Viene la pelota atrás nuevamente para Llorente, Diego toca, interior del pie derecho, busca y encuentra a Bartra, más a la derecha para Bellerín, Bellerín por dentro, juega Johnny, juega Cardoso, la pelota atrás, jugando Ruiz Silva, ahora juega a tenerla el Betis, el Atlético a presionar pero sin volverse loco, van a salir desde la cueva al 35 de juego de la primera parte, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE, todos con Valencia. Todos con Valencia, la pelota para Bartra, Bartra aguanta la pelota, viene la presión de Sancet, la toca atrás para su portero, para el portugués Ruiz Silva, Silva para Llorente, Llorente va a salir, el Betis no avanza, no progresa, pero evita sufrimientos. Sí, pero... ¿Qué están diciendo por megafonía? Que pita la grada, Peña.
Que la gente se abstenga de realizar cánticos ofensivos y que apoye por el Chimi, ¿no? Y disfrute a su equipo, eso es, sí. Ya he dicho yo que con ironía que era muy querido en San Mamés.
Que no me cabreen al Chimi, que se calienta.
Sí, no hace falta mucho, ¿eh? Va a jugar de banda el Betis, va a jugar Perrot, indicaciones de Valverde, más tranquilo el ingeniero Pellegrini, va a sacar Perrot, pone la pelota larga, profunda, a la frontal del área, aparece Vivian, la toca para su portero, Aguirre Zabala, Jule, mete el pelotazo de zurda, se desentiende del cuero, va al pecho de Bellerín, este la baja, la amortigua, viene el 2, aguanta y toca, pelota atrás para Bartra, el Betis ahora dándole el ritmo que le interesa al partido, juega con Llorente, Llorente a la izquierda, aparece Perró, la toca en corto para Altimira, balón a banda, cuero para el Betis, Marquitos definitivamente se han tomado un respiro.
Sí, es increíble cómo es el fútbol, Germán. Al final estamos comentando que el Betis no tiene el balón, que no sale y automáticamente el Betis empieza a hacer una posesión larga y a tocar. El comentario queda totalmente antiguo antes de casi de acabarlo. Sí. Y ahora como mismo si es el Betis partidos, el que eso parece como que estamos en otro partido, pues sí, ahora el Betis.
Uy, espera,
mira
este robo, viene Yalo, uy. Yalo la toma en horizontal, el cuero para Iñaki, frontal de área, se hace sitio, golpea de zurda, le ha pegado atrás, Altamira, viene la pelota adentro, Iñaki la toca, horizontal, ocasión clara, vuelve Iñaki, se va al suelo, pide penalti, el árbitro dice que no hay nada.
Estaba justo delante el árbitro, lo ha tenido que ver muy claro.
¿Y no hay fuera de juego de Iñaki en el arranque?
No. Yo creo que podía ser de Sancet o de Nico Gulia, no sé quién el que estaba a la espalda, pero Iñaki entra en segunda línea.
El problema del Betis es la pérdida de balón.
Pero Marcos, es que está Bellerín por delante de Fornals, ¿no viste la jugada?
Claro,
en el centro campo.
Claro, tiene que controlar la pérdida.
¿A dónde vas?
¿Os parece penalti, Peter Martín?
Ha metido un poquito el pie, pero muy poco.
El árbitro está encima, como dice.
Dice que nada, a ver, ahora dice que nada.
Encima, está consultando con el VAR y dice que tururú, efectivamente. Desde la sala Bor le indican que nada.
Y de nuevo se la roban a Sancet en boca de gol, ¿eh?
Habláis del problema del Betis, pero ahora se podría hablar también del problema del Atlético, porque cuando tienes tantas y no metes ninguna... el día del Atlético de Madrid acabó perdiendo un partido que había dominado, pero no tuvo esta calidad de ocasiones, ni en esta cantidad.
El Atlético de Madrid tuvo 3 o 4, pero es que está siendo 3 o 4 en 5 minutos.
Mira, vuelve el Atleti, vuelve De Marcos, va a ganar la línea de fondo y pone en el centro, queda atrás, la toca para sacarla la zaga, verde y blanca, y ahora viene el pelotazo a la cuenta para Tigriño, emprende la carrera por el costado derecho, se va al suelo, pierde la verticalidad, no puede llegar a recuperar el Atleti, puede llegar por la posición de Yuri aguanta, pisa, toca la pelota atrás. Juega el Atleti, la pelota para Beñat Prados, va a avanzar, va a progresar, la toca al costado derecho para Óscar de Marcos, recibe el 18, el lateral diestro, atrás, busca y encuentra Dani Vivian, toca en horizontal para Aitor Paredes, va a salir desde la cueva, pelota a la zurda para Yuri Berchich, Noche al 38 y medio de juego de la primera parte, contándolo en el tiempo de juego de la cadena COPE, con el 0-0 en el marcador. Avanza Nico Williams, vaya jugada en el giro, en el reverso de Nico, ingresa en área, viene Nico, córner, arrastra de hierba, se echó Bellerín. Saque de esquina para el Atleti.
El equipo de Valverde está también con la pila encendida como el día del Español, ¿eh? La verdad es que está con chispa y además combinando también bien y con rapidez.
Ha desperdiciado Chimi un pase de Llorente espectacular. Sí, lo dejaba solo delante del portero si controla bien.
Se ha llevado la ovación del partido, por cierto.
Va a la esquina el equipo rojiblanco, va a la esquina el Athletic Club. Estamos en el 39 y medio de juego de la primera parte. El balón viene servido dentro, ¡al palo! La buscó Paredes a la cepa del poste.
Van tres postes, ¿eh?
Luis Silva ha puesto ajos.
Ahí, que no quiere entrar.
¿Os acordáis que hace muchos años se ponían ajos? Había gente que creía en eso y ponía ajos en las porterías para que no entraran los goles.
Increíble, ¿eh? Van tres palos, ¿eh?
Lo que está fallando la Leti, madre mía.
Sancet, eso lo hacía un Paredes, entrenador, Paco.
¿Algún entrenador también? Aquí. Sí, sí.
Sí, 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 yo creo que alguno, Carlos Aymar, alguno de estos, yo creo que iba muy por ahí, ¿eh?
Juega el Athletic Club con mediación de Paredes. La toca la zurda para Yuri Berchiche. Quiere filtrar el pase para Ollán Sánchez. Recibe Ollán, gira y toca en corto para Ruiz de Galarreta. Apertura la zurda. Va a venir por ese costado Nico Williams. En cara, amaga con poner el centro. La toca atrás, busca la combinación. Le tiraba la pared. El cuero para Ruiz Silva.
Me acuerdo que, por ejemplo, el recreativo de Huelva, cuando subió primera en 2002, que era la primera temporada que jugaba en primera en el nuevo estadio, en toda la liga solamente marcó un gol en una portería. Y fue de penalti. Entonces, en esa portería ponían ajos. Ahí sí metían gol, porque metían todos en la otra.
Ah.
Y solamente metieron un gol. Y de penalti en una de las porterías del estadio. Me acuerdo que ponían ajos.
Bueno, vuelve a jugar el Betis de banda. Estamos
en los 40. De Drácula, ¿no? De los...
Yo tengo vampiros, recuerdo de pequeño, ¿no?, de haberlas visto sobre todo en Balaídos o en Riazor.
En Riazor.
¿Verdad?
En Riazor, sí, sí.
Digo,
sí,
yo
sí.
Recuerdo en el día después, las imágenes siempre de los lunes.
Que... plantado los ajos a lo largo y ancho de todo el rectángulo. Sí, 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 sí. Esa temporada bajó el Depor, o sea que no funcionó mucho.
Eran cebollas igual.
Yo creo que se confundieron, sí, sí. Viene la pelota para el Chimi. El cuero en la frontal del área, pero quiere montar la cuenta rápidamente el Athletic Club por mediación de Álvaro Yaló. Yaló recorta, amaga, quiere tirar una bicicleta, la toca atrás, pero se excede. Mucha excelencia técnica, pero pérdida de balón. Recupera Abde, pero vuelve Yaló en la cobertura defensiva. La toca para De Marcos. De Marcos busca un apoyo, lo encuentra por dentro. Maneja el equipo rojiblanco por mediación de Ruiz de Galarreta. Giró y tocó con la zurda, la pelota atrás. Aparece Beñat Prados, 41 camino del 42 de juego de la primera parte. 0-0 en el marcador. Juega el Atlético, costado izquierdo. Pelota de Yuri, la toca por dentro. Maneja Prados, atrás para Aitor Paredes, que cabeceó al poste. El central zurdo del equipo rojiblanco se apoya en Vivian, central derecho, atrás para su portero, para Julen Aguirrezabala, que patea de zurda, el pelotazo largo, busca arriba Iñaki, la mata con el pecho, el cuero a la zurda para su hermano, para Nico, recibe Nico, puede encarar a Bellerín, se viene por dentro, amagaba por fuera, la tocaba, recuperó el Betis, cuero arriba, que poco le dura al equipo bético, la pelota larga, es ahora Llorente quien la baja. Peña, ¿cómo estás ahí abajo?
Bueno, pues Ernesto Valverde, veo muy de cerca Ernesto Valverde con las manos en los bolsillos del pantalón, brazos cruzados de Pellegrini. Ahora ni uno ni otro dan instrucciones. Por cierto, que ya han tenido un pequeño ahí rifirrafe Yuri y el Chimi Ávila, sí, en una jugada en la que Yuri ha ido al suelo, Chimi le ha saltado por encima, no sé si le ha golpeado levemente con la bota, y ha ido el árbitro Alberola Rojas a pedirle tranquilidad a uno y otro, que los dos son de mecha cortita, ¿eh?
Sobre esa posición de Chimi iba a comentar precisamente, no sé si es momentáneo, pero creo que ha decidido pasar a jugar 4-2-3-1, ha mandado al Chimi a la derecha y a Fornals por dentro.
Sí.
Es correcto.
Sí.
Y otra punta a la que tiene el balón Julen Aguirrezabala, comentó ayer Ernesto Valverde que espera a Unai Simón para después del parón de este mes de noviembre, o sea, casi un mes antes de lo previsto.
Ah, qué bien.
Sí, sí.
Y cuando lo tenga listo jugará seguro, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Quizás no la primera semana que vaya la convocatoria, o igual sí, pero vamos, yo creo que nadie discute que el titular del Atlético es Unai Simón, aunque tanto Julen Agirrezabala como incluso el chaval Alex Padilla lo han hecho muy bien, han cumplido cuando se les ha necesitado.
Bueno, buscamos el 44 de juego de la primera parte, seguimos en este fin de semana extraño, anómalo, en este fin de semana en el que todos quisiéramos que hubiera pasado otra cosa, en el que todos hubiésemos apostado por un fin de semana sin fútbol y sin celebraciones, después de la tragedia que nos ha tocado vivir. En este fin de semana estamos con 44 de juego de la primera parte en San Mamés y seguimos con 0-0 en el marcador, una falta de altura divisoria de los dos terrenos favorable al equipo bético. Va a poner la pelota en movimiento por mediación de Johnny Cardoso, la va a tocar en corto. Oli, este empate es, vamos, oro molido para el Betis. Oro, sí, molido,
Decís, Unai Simón, si el Betis en la pelea con el Athletic Bilbao va a estar hasta el final. Yo creo que van a pelear por lo mismo que la temporada pasada los dos. Y debe ir ganándole tiempo a la temporada para incorporar primero a Lo Celso, que debe estar al caer ya, y luego esperemos que caiga con enero. Pero el Betis, hoy el empate no me parece mal resultado.
Es magnífico, vamos.
No va a haber prolongación.
Y después que pasen un poco los minutos a corto plazo, porque el Athletic está corriendo mucho, ¿eh?
Sí, pero juega muy a reones el Athletic, sobre todo
sí,
en casa.
Sí, pero yo creo que el paso de los minutos, si consiguen aguantar, yo creo que se dará el espacio y la jugada del Betis, porque está apretando mucho en
mira,
defensa del
Athletic. Como decía Peña, Marquitos, se acabó ya la primera parte, ni medio minuto más. 0-0, Peña.
Y Johnny, que le pasaba cariñosamente el brazo por la cabeza, por el hombro a Sancet, le decía algo, ambos se reían, alcanzan el túnel de vestuarios los jugadores de uno y otro equipo, el último en hacerlo, en este caso va a ser como siempre el equipo arbitral.
Pues por increíble que parezca, esto ha terminado empate a cero en la primera parte. Los dos tenían 18 puntos, ahora los dos tienen 19. Sexto el Athletic Club, séptimo el Betis, por diferencia general de goles está primero el Athletic y séptimo el Real Betis. Con 19 puntos ambos están a 2 de Champions, a 2 del Villarreal, que eso sí, tiene un partido pendiente. Resumen de la primera parte, los mejores, ¿con quién nos vamos a quedar?
Bueno, yo en el Betis me quedo con Ruiz Silva porque he hecho un paradón. Arremata bocajarro de Iñaki Williams y mantiene ese 0-0 en el marcador en el Athletic, Peña.
Iñaki Williams.
Tiros a puerta son 4-0, de ellos son 3 palos y un paradón para el Athletic. En tiros fuera 1-0, saques de esquina 2-0, la posesión la gana el Betis con un 56% y en faltas 3-5, dos más del Betis. El árbitro.
Álvaro Las Rojas, que ha estado bien, sin problemas, como casi siempre.
Mensaje, Sevilla.
Dice un oyente que si no habéis estado muy pendiente del partido, ya os lo resumo yo. El resultado justo sería un 6 o 7-0 al descanso. Había otros que estaban pendientes pues de la entrevista con Héctor. Son muchos los que le quieren mandar su apoyo a Héctor, en el que personalizan el apoyo que quieren mandar a toda la gente afectada. Dice este oyente, hola familia de Tiempo de Juego. Es un oyente, creo que por el nombre puede ser rumano. Él dice que es de fuera. Llevo 28 años en este país, en España, y lo único que quiero es mandar fuerzas y toda mi solidaridad con las personas afectadas. Y con esto termino. No hay en el mundo un pueblo más solidario y orgulloso que el vuestro, el pueblo español. Hay otro que nos manda información de servicio. Dice, no se está diciendo casi nada y si la gente quiere reclamar a los seguros, solo tienen 7 días desde que pasa el evento para que lo pague el consorcio. Adjunta una nota de un consorcio de seguros. Dice, al ser esto desastre natural, no lo cubren los seguros personales, que la gente mañana mismo dé parte al seguro y lo reclame. No vayan a ser las pérdidas mayores de lo que se espera. Y luego, pues, gente que nos escribe también desde zonas que han sido afectadas o que temen que pueden serlo. Nos escribe un oyente desde Cheste diciendo que está lloviendo mucho y que eso le preocupa, que llueve de manera similar a como llovía el martes o el miércoles. Otro oyente desde Aldaya, donde dice que además de la preocupación por la lluvia, suma otra de la que también nos hablaba Héctor, que es la tensión. Dice, la gente está muy tensa porque cuando cae la noche siguen los robos y al final estás pendiente de que no llueva y de que no te roben.
A mí me parece increíble que tengan que hacer patrullas, ¿eh? O sea, encima de la desgracia que tienes encima, que te vas a hacer patrullas para que no te... he visto ahora que en alguna zona del litoral de Valencia habían bajado la alerta, la EMET, digo, de color naranja, rojo, de alerta roja a naranja. Bueno, pues a ver si es verdad que llueve menos de los 90 litros previstos en una hora. Estaban hablando ya ahora de 40, bueno, a ver si es verdad. Enseguida volvemos para la segunda parte de Bilbao y os pregunto si queréis cambios o si queréis decir cualquier cosa.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número. número uno del deporte.